Ahora, si continuamos en Noticias Generación News, la pregunta que dejé en el tintero era, hoy en Twitter se hizo un hashtag en trending que es Dominicans. Ese fue el número uno. De hecho, el 3 o el 4 era Haitian, y de haitianos. Y todo fue porque alguien vio a un grupo de dominicanos protestando en New York y protestando por la muerte de George Floyd y por el racismo y todo. Y alguien dijo, oye, pero ven acá, ¿de qué ustedes hablan? Si ustedes son los primeros racistas con los haitianos. Y por ahí parece que eso encendió la ira de los dominicanos, que empezaron a poner fotos de sus abuelos, de sus tíos, diciendo, mire, pusieron fotos hasta de Johnny Ventura, de Sammy Sosa, de todo, diciendo, mira, a toda esta gente, nosotros no somos racistas, nosotros somos de color y todo eso. Claro. Hay un asunto, y estamos claros, que muchos dominicanos no pueden ver a los haitianos y los tratan mal y todo eso. Pero la pregunta que yo quiero hacerte, Carlos, desde el proceso histórico, ¿eso es una pelea por discrimen por los haitianos ser de color o es una rencilla que viene desde hace tiempo por alguna otra cosa? ¿Cómo tú lo ves?
Ray, mira, desde el principio del siglo XIX, desde que Haití se declaró independiente y cuando Francia se retira de la República Dominicana en el 1808, más o menos, que es cuando mi familia viene, los franceses, un grupo de franceses en mi familia, que había estado en Haití, viene a Nueva Orleans y de ahí a Puerto Rico. Después, como a los 10 años, ya estaba en Puerto Rico. Durante esos años, la República Dominicana estuvo para todos los efectos, aunque bajo el régimen español, hasta 1821, cuando se declara independiente, pero siempre con la amenaza de una invasión haitiana. En 1821-22 se da una invasión por el general Boyer, y se quedan con la República Dominicana hasta 1844.
Okay.
En 1844 se vuelve a declarar la independencia, esta vez de Haití. La primera fue de España, esta independencia de Haití. La República estuvo sujeta a Haití por 20 y pico de años. Y por los años siguientes siempre hubo una amenaza de invasión. Muchas veces los dominicanos buscaban el apoyo de España, y de hecho volvieron a convertirse en una colonia española para evitar la invasión de otra invasión más de Haití. La invasión de Haití, como todas las tropas invasoras en el siglo XVIII y XIX, no era una invasión muy gentil.
Okay.
Yo tenía, y te lo digo porque yo tengo familia dominicana, y yo me acuerdo que uno de estos familiares míos dominicanos, tenemos la misma ascendencia, me decía, Carlos, lo que pasa es que con estas invasiones, invariablemente el ejército haitiano ultrajaba a todas las mujeres y abusaba de los hombres como les daba la gana si no los mandaba a matar.
Okay.
¿Por qué? Porque los dominicanos rehusaban doblegarse.
Okay.
Esta es una rencilla que entonces se ha aumentado.
Que no tiene que ver, que no tiene que ver nada con el color de ellos.
Ray, tú no puedes separar una cosa de lo otro, pero este es el motivo principal.
Ok, te digo, vuelvo aquí.
Porque cuando Peña Gómez fue alcalde de la ciudad de Santo Domingo, después de la muerte de Trujillo. A Peña Gómez lo acusaban de haitiano y por eso fue que esa fue una de las, no, fue una de las razones de que tenía familia haitiana. Que eso, pues, se suponía que lo hubiera descalificado para ser presidente y pudo haber sido presidente, pero no lo fue.
Te
A
di.
Trujillo también lo acusaron de tener un bisabuelo o bisabuela haitiana.
Te digo esto porque, por ejemplo, este hombre que se llama Mason 11 dice: Take a book to the nightclub, Dominicans. O sea, toma un libro para el nightclub, dice. Pero lo que él está dando retweet y el mensaje dice: Estudia. Para, esto es en Twitter. Estudia para que no pienses que nosotros tenemos problemas con los haitianos por el color de piel, sino por diferencias culturales, costumbres y territorios.
Correcto,
Esos tres puntos son los
pero
puntos. Ajá.
eso es independiente aunque paralelo, tal vez la palabra no es independiente, tal vez paralelo sea más exacto al racismo que existe en Santo Domingo y en Puerto Rico, que es un racismo de color, no de raza.
Okay.
En Puerto Rico tú muy bien sabes de que se favorece las personas que son más blancas. Tú miras hacia atrás y te acuerdas muy bien de una de las personas que debió haber sido gobernador de Puerto Rico, pero no llegó por ser negro, Ramos Antonini. Cuando a Willy Miranda Marín le preguntaron si iba a tirarse para la gobernación, uno de los alcaldes mejores que ha tenido Puerto Rico, dijo no, porque yo soy negro. Para los puertorriqueños él era blanco, pero él se sentía de que tenía
Y el otro que corrió por el Partido Popular, ¿cómo se llama aquí? El trigueño,
el de Naguabo.
sí, pero
Un muchacho,
había uno,
no
sí,
te voy a decir,
sí.
no, es que la familia de él es de Guaynabo. Él es graduado de Harvard y una de las personas más inteligentes que hay en Puerto Rico.
Pero como es de color, no lo cogieron.
Pero el color, este es cuestión de color, no de raza.
Claro,
Pero en este caso, oye, una de las personas más capacitadas en nuestra historia. Esto también se da en la República Dominicana. Aunque tú ves que algunos de los presidentes son más oscuritos, otros son más claros.
sí, pero
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 definitivamente esto es una cuestión de color entre nosotros. Entre
claro.
los puertorriqueños, entre los dominicanos. Ahora, la relación con Haití ha sido una relación de una invasión pendiente, la cual los políticos, entre ellos el mismo Trujillo, se aprovechó para agitar a la población dominicana cada vez que tenía un problema, diciendo que venía una amenaza de Haití. Y en 1937, en octubre, creo que fue octubre 5, 6, 7, 8, 9, Trujillo mató 5.000 haitianos por lo menos. Algunas personas dicen que 30.000 en la zona que queda adyacente a Haití.
Ok, Carlos, espera un momento, perdón, que se metió un 5.000, por lo menos 5.000, dice.
Por lo menos 5.000, algunas personas dicen que fue tanto como 30.000. Asesinó a machetazo.
Bueno, sí, sin embargo, la pregunta es, porque hay algunas personas, mire, como ahora que dicen, no, esto tiene que ver con que son negros. Entonces los
No,
haitianos,
no, no, no.
claro.
No, no. Esto tiene que ver con un odio ancestral fomentado también por la República Dominicana y por las autoridades dominicanas. Porque no hay cosa mejor que cuando te van las cosas muy mal, tú te buscas a alguien de fuera que tú dices que te está amenazando.
Claro. Como los chinos. Bueno, Carlos, voy a mostrarte este video. Esta mujer, esto es un tweet que estoy tomando aquí, tiene ya 111 mil views en Twitter, que eso es mucho. En Facebook ya tiene millones de views. Pero esta mujer está en una protesta de Black Lives Matter, ¿verdad? Y le dice... se molesta, le increpa a los que están protestando y le dice, ¿por qué ustedes no protestan todos los días que en Chicago negros matan negros? Esta es una mujer afroamericana que se metió a una protesta para decir, yo no me siento discriminada. El que quiera progresar, que se ponga a estudiar. Vamos, es más, vamos a escuchar el audio y voy para algunos de los que nos escuchan por radio a leer los subtítulos del video. Mi punto era que niños negros son asesinados en Chicago todos los días. ¿Dónde está Black Lives Matter en Chicago? ¿Dónde están? Cuando los negros matan a los negros, ellos no salen. La única vez que hacen esta tontería es cuando un blanco mata a un negro. Ustedes son los racistas. Porque los policías blancos, ustedes, cada vez que un policía blanco mata a alguien, lo protestan, pero nunca le importa cuando matan a otro. Hay otra mujer blanca diciéndole, ¿qué te pasa a ti? Estamos luchando por tu causa. Y ella le dice, estoy aquí para detener la violencia, no se trata de negros. Ustedes dicen que los negros están oprimidos, yo soy negra, yo soy libre. Yo soy negra, hice lo que quería hacer, soy graduada. Este es un país donde si tienes las habilidades para hacer lo que haces, deja de forzar a las personas a que estén protestando. No lo están, yo no estoy oprimida. Dejen de hacer que las personas acepten. Están forzando la retórica. Ese es mi punto. La violencia está mal, punto. No se trata de negros. Están de acuerdo con los blancos. He visto a gente blanca salir y decir que las vidas negras importan. No a la violencia, le dice. Es un punto de violencia. Los negros matan a los negros en los barrios negros todos los días. Nunca he visto a Black Lives Matter en esos vecindarios. Nunca, le dice la mujer. ¿Sabes qué hace cuando una persona mata a una persona negra? Salen y dicen que esto es un abuso. Cuando llega la policía, le llaman, dicen que le han dado a los soplones su merecido. Paren la hipocresía. La limpieza comienza en casa. Ay, mi madre. Carlos,
Ray, mira, primero, que hay de todo en la viña del Señor. Y de la misma manera que el tema anterior, que era el racismo, si había racismo en la República Dominicana. Hay de todo en el mundo. ¿Qué es lo que tú quieres enfatizar? En Estados Unidos el problema es de otra naturaleza. Y tienen un historial parecido a las relaciones de Haití con la República Dominicana. La esclavitud en Estados Unidos oficialmente acabó en 1865, con la Guerra Civil. En realidad acabó en 63, pero verdaderamente no acabó hasta el 65. Pero del 65 en adelante, por más o menos 10 años, hubo un esfuerzo por parte de los estados del norte de garantizarle los derechos a los afroamericanos en el sur. Pero más o menos desde 1877-78, ese esfuerzo desapareció. Y los racistas que había en el sur, que habían perdido la guerra, se hicieron con el poder, volvieron a controlar los estados suyos y mantuvieron a los afroamericanos para todos los efectos casi como esclavos. Por ejemplo, en Alabama, y hay un caso en corte con lo cual esto acaba, se le permitía al sheriff del pueblo apresar a los negros por cosas tan serias como cruzar la calle donde no se suponía que se cruzaran. O sea, para cruzar la calle en el medio de la calle en vez de en una esquina. Sí. Y entonces el sheriff podía enviarlos a trabajos en corporaciones y se le pagaba al sheriff unos centavitos por ese trabajo que esa gente iba a hacer allí, para todos, excepto casi como esclavos.
Como castigo,
Este es un
se le
caso que...
ponía eso como castigo.
Pero mira por la razón, cruzar la calle. Lo que había un sistema prácticamente de esclavitud. Todavía siguió ese sistema, aunque en el 1935 la Corte Suprema eliminó ese aspecto, pero mantuvo lo que se había pasado en 96, el presidente Ferguson mantuvo la norma de que los afroamericanos no podían compartir las mismas instalaciones que tenían los blancos. Esa era la ley en Estados Unidos hasta 1954. ¿Y cuándo tú naciste?
En el 7-2.
Siete, dos. Pues unos cuantos años antes de tu nacer, esa era la ley en Estados Unidos. Todavía hay muchos americanos que se acuerdan de eso. Cuando yo fui a Miami en el 48, que fui para unos exámenes médicos, vivíamos en Venezuela, 49. Nos montamos una guagua para ir del centro de la ciudad donde está el doctor a casa de mi tío, y la guagua estaba llena al frente. Y yo lo más campante fui, me senté atrás, como decimos en Puerto Rico, en la cocina. Y como yo me veo blanco, bien blanco, pues entonces empezaron todos los blancos al frente a protestar, porque yo no me debía sentar donde se sentaban los negros. Ay, aquí hay unas razones históricas que esta señora pudo liberarse de ellas, pero los que se liberan no son todos.
¿Tú crees que entonces
Es
este
mucho
pa...
más difícil a
pero
un negro liberarse que a uno blanco.
pero Carlos, es como si yo dijera que este país a mí por ser hispano no me da oportunidades. Yo siento que yo tengo las mismas oportunidades que cualquier otro. Es más, si yo me paro al lado de un negro, yo hay negros demasiado más educados que yo, que estudiaron en Harvard, que todo, o sea, yo creo que
¿Por
y
ciento de la
entiendo.
población es esa?
Pero entiendo un punto que
¿Qué
ella dice,
por
oye,
ciento de, óyeme, qué por ciento de la población negra es esa?
por supuesto que no es el que
¿Y
se
qué por
mete.
ciento de la población blanca y graduada de Harvard?
Bueno.
Te vas a dar cuenta entonces que lo que hay es estructuralmente un sistema el cual le permite a algunos avanzar con menos impedimentos y obstáculos ya que a otros.
Pero tiene que ver por, pero tiene que
Es
ver porque lo hemos bloqueado o tiene que ver porque hay gobiernos que los han mantenido en unos suburbios, que los han mantenido, toma esto, te doy esto, estate tranquilo, sin empoderarlos para que lleguen a otro nivel.
todos, todas esas razones más otras. Escuelas que no sirven para nada. Búscate las escuelas en Estados Unidos, la escuela pública. Y mira a ver cuántas escuelas que sirven esencialmente a negros se encuentran entre las primeras escuelas más donde los estudiantes están mejor preparados en Estados Unidos. No las vas a encontrar en las primeras 1.000, en las primeras 2.000, en las primeras 3.000. El sistema es uno que no permite que sea adelante. Este es
Okay.
parte del problema. Hay algunos que han salido. Mira, uno de los grandes amigos del presidente Lincoln era un hombre que fue negro. Quiero decir que fue esclavo. Y fue uno de los grandes de los americanos de mayor prestigio. Y así los encuentra a través de todo, porque siempre van a surgir, pero no surgen con la facilidad que puede surgir un blanco. ¿Cuántos años nos tomó a nosotros en Estados Unidos tener un presidente negro? Desde el 1889, que fue la...
No, nos ha tomado menos tiempo que tener una presidenta mujer.
Precisamente. El prejuicio en contra de las mujeres también existe.
Bueno, vamos a ver eso. Ya, Carlos, se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos analizando, interesante como siempre, el tema.
Gracias, un placer como siempre.
Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón analizando las noticias más importantes del momento aquí en Noticias Generación News. Les recordamos a todos ustedes que Miami-Dade tiene una mujer con una cara conocida, una voz inclusiva para todos, compromiso con la educación especial, experta en educación a distancia y con una propuesta de salario inclusivo para los maestros. Marie Floré desea ser miembro del board de la Junta Escolar de Miami-Dade.